Artículos Byte.
Marie Dentier, predicadora y polemista de la Reforma Protestante. Entre la lista de quienes ayudaron a asentar la Reforma, cabe el de una mujer que, aunque fue bastante polémica, hizo una labor destacada en Ginebra, Suiza. Se presume que fue la autora del prefacio de un sermón de Juan Calvino. A continuación, el artículo. Escrito por Jimena Prado.
En el Parque de los Bastiones, en Ginebra, Suiza, se encuentra el Monumento Internacional de la Reforma, generalmente conocido como Muro de los Reformadores. Se trata de un homenaje con ocasión del cuarto centenario del nacimiento de Calvino y el aniversario número 350 de la Academia de Ginebra, que fue fundada por el mismo reformador en 1559 y hoy es una prestigiosa universidad. En un artículo publicado previamente en Byte, Giovanni Gómez describió sus principales aspectos, comenzando por el muro central que contiene las estatuas de Guillermo Farel, Juan Calvino, Teodoro de Beza y John Knox. También hay monumentos más pequeños para otras figuras importantes como Oliver Cromwell y representaciones de eventos de la Reforma. Sobre esta obra, el escritor Robert Slyerdon comentó:
Es algo extraño contemplar esos nombres, que ahora solo son recuerdos grabados en piedra, y pensar que alguna vez fueron vidas, con dolores, tragedias, persecuciones y victorias reales. Aunque la piedra ha atrapado sus nombres, sus voces continúan resonando como un eco a lo largo de los siglos. Las verdades que estos hombres defendieron continúan desarmando doctrinas pervertidas y desenterrando tesoros divinos dentro de los hombres y las mujeres que escuchan su clamor.
Ahora bien, casi todos los personajes inmortalizados en dicho monumento bajo relieves, estelas y piedras con nombres hacen referencias a varones. Por ello, lo ocurrido el 3 de noviembre de 2002 resulta muy interesante. Aquella fue la fecha en que se añadieron más nombres al monumento. Una de esas adiciones se destacó, Marie Dentier, es decir, la primera mujer en ser honrada en dicho lugar, aunque como es sabido, ella no fue la única que participó activamente de la Reforma Protestante. Ante esto, surgen muchas preguntas. ¿Quién fue Marie Dentier? ¿Qué hizo para ser considerada e incluida entre los homenajeados de la Reforma Ginebrina? ¿Cuál es su relevancia y aporte a dicho proceso? A modo de introducción general, podemos señalar que a Marie Dentier se le ha considerado como una teóloga y reformadora, pues desempeñó un papel activo en la vida religiosa y política de Ginebra. Participó activamente en el cierre de conventos y para algunos es considerada como predicadora a la par de Juan Calvino y Guillermo Farel. También redactó una serie de escritos catalogados como muy revolucionarios para su tiempo, por lo cual fue considerada por Calvino y algunos otros reformadores como una mujer que ejercía mala influencia sobre su marido debido a su personalidad radical. Las siguientes palabras fueron redactadas por ella.
¿Qué predicadores han hecho más que la mujer samaritana, que no se avergonzó de predicar a Jesús y su palabra, confesándole abiertamente a todo el mundo, tan pronto como lo oyó de él, que uno debe adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿O hay otra como María Magdalena, de quien Jesús sacó 7 demonios, capaz de presumir de haber tenido la primera revelación del gran misterio de la resurrección de Jesús? ¿Y por qué no la otra mujer, a quien, en lugar de a hombre su resurrección, fue anunciada por su ángel, recibiendo el mandamiento de hablar, predicar y declararla a los demás?
Entre la nobleza, el convento y la reforma.
Respecto a sus orígenes, Marie Dentier nació en 1495 en una familia de la nobleza de Tournai, ciudad que en aquel entonces pertenecía a Francia y ahora a Bélgica. Fue la cuarta de un total de 13 hijos, recibió una muy buena educación. Siguiendo las costumbres de su tiempo, ingresó al convento agustino de Press Parkings, lugar que el historiador Gerard Moreau llegó a calificar como la otra Ginebra. Contra su voluntad, pero pareciera que logró adaptarse a la vida monástica, pues con el paso del tiempo llegó a ser elegida abadesa. La académica Kirsi Sjerna comentó lo siguiente sobre sus primeros años.
Se sabe muy poco de la vida de Marie. Ni siquiera se sabe con certeza su fecha de nacimiento. Nació hacia 1495 en Tournai, Francia, en el seno de la familia noble de Jérôme de Nethers, y murió aproximadamente en 1561. Incluso la ortografía de su apellido en los documentos ha sido irregular. De Nethers y Dentiers han sido las grafías más frecuentes, aunque Dentiers también se utiliza con relativa frecuencia. En 1521 ingresó en un convento de Agustinas en Tournai, donde algunas fuentes sugieren que pudo ejercer un cargo de superiora.
Se discute la fecha de entrada de Dentiers al convento, pero según algunas fuentes fue en 1508, es decir, a sus 13 años. Esto tiene sentido, pues la tradición era que la vida monástica de las monjas comenzara cuando eran niñas. Ahora bien, hacia 1521 las obras de Martín Lutero ya habían llegado a las manos de la joven Marie y sin duda ejercieron una significativa influencia, de tal manera que la impulsaron a tomar la decisión de huir del convento. Para lograrlo, tomó 500 ducados del tesoro de la abadía. Luego de su huida, logró llegar a Estrasburgo, que para entonces era el refugio de los protestantes. Vivió protegida por el teólogo y reformador alsaciano Wolfgang Capito. En esos años conoció a Simon Robert, un ex monje agustino miembro del denominado Cenáculo de Meaux y conocido hebraísta que se desempeñaba como pastor reformado, con quien contrajo nupcias. En enero de 1528 se trasladaron a Bex, más tarde a la comuna de Egel, al este del lago Lemán, donde Simon prestó servicios como ministro hasta su muerte. De acuerdo a la historiadora Diane Savarans, Marie ayudó a Simon en su trabajo pastoral y a menudo lo acompañaba en sus viajes evangelísticos. Era una estudiante diligente de las escrituras. Incluso aprendió hebreo y ayudó a su esposo con una traducción de la Biblia. Marie y Simon tuvieron 5 hijos antes de su muerte en 1533. Durante su estadía en Estrasburgo, Dentiers conoció a varios reformadores importantes, como Matthew Sell y su esposa Catherine Schutz Sell, también conocida como Catherine o Catalina, Juan Calvino, Guillermo Farel, Antoine Froment y Martín Bucero. A pesar de su viudez y de tener que hacerse cargo de sus hijos, Marie siguió trabajando intensamente en favor del avance de la reforma en Ginebra. Y en ese contexto conoció a otro pastor reformado, Antoine Froment. Era un predicador que ayudaba a Guillermo Farel en Ginebra y en sus campañas de evangelización. Ambos sirvieron como líderes de varias comunidades cristianas. En 1534, Antoine Froment y Marie Dentiers contrajeron matrimonio. De aquella unión nació Judith. Continuando con la intensa labor, la pareja abrió un pequeño internado para niños ofreciéndoles educación que incluía griego y hebreo. En marzo de 1535 se trasladaron a Ginebra, donde el trabajo para extender y solidificar el movimiento reformado era intenso e incluía la visita a conventos y monasterios. En particular, la del convento de Santa Clara pasó a la posteridad, pues albergaba la orden de monjas conocidas como clarisas, quienes habían jurado castidad, clausura dentro del convento, obediencia a la Iglesia Católica y pobreza. Al lugar habían acudido primero Guillermo Farel y Pierre Viret, pero sin éxito, pues su sermón fue rechazado a gritos por las hermanas de la orden. Unas lloraban para ahogar las palabras de Farel, y la prior del monasterio gritaba y golpeaba las puertas, aunque había sido encerrada fuera de la habitación donde se realizó la reunión. Claramente esa primera incursión no tuvo la recepción esperada. Por eso se comisionó a Marie junto con otras mujeres para intentar persuadirlas. De aquella visita, que también resultó infructuosa y fue efectuada el 25 de agosto de 1536, quedó el registro de Jean de Jussy, una de las monjas del citado convento.
En esa compañía había una falsa abadesa, arrugada y de lenguaje diabólico, poseedora de un marido y un hijo, llamada Marie d'Antier de Picardía, que se mezcló en la predicación y en la perversión de la gente de la devoción. Se colocó entre las hermanas que la rechazaron, pero, por el deseo que tenía de pervertir a alguien, no se dio cuenta de estos reproches y dijo: «¡Ay, pobres criaturas! Si supierais lo bueno que es estar al lado de un marido guapo, y cómo Dios lo considera agradable. Durante mucho tiempo viví en esas sombras y en la hipocresía en que os encontráis, pero solo Dios me hizo reconocer el abuso de mi lamentable vida, y fui llevada a la luz de la verdad, considerando con pesar cómo vivía, pues en esas órdenes no hay más que santurronería, corrupción mental y ociosidad. Tomé unos 500 ducados del tesoro de la abadía y dejé esa infelicidad. Gracias a Dios tengo 5 hijos guapos y vivo sanamente».
En 1537, Antoine Fauquemont fue nombrado diácono de Thonon-les-Bains, una comuna francesa situada en el departamento de Alta Saboya, de la región de Auvergne-Rodano-Alpes. El matrimonio residió allí y trabajó una temporada. Sin embargo, surgieron diferencias con Juan Calvino que deterioraron su relación con él. La situación quedó de manifiesto en una carta de Guillermo Farel a Juan Calvino del 4 de febrero de 1538.
Antoine Fauquemont no es lo bastante experto en cuestiones de iglesia. Usted sabe que él actúa siempre de acuerdo con su mujer, que lo manipula.
También en otra misiva del 6 de febrero de 1540, que señala que:
«Desde que se casó nuestro Antoine Fauquemont, se ha convertido en cizaña. Esa mujer orgullosa y vengativa ha sido, pese a toda su energía, una mala consejera para su nuevo esposo, al que domina absolutamente».
Una vida entre escritos y polémicas.
Ahora bien, la mayoría de lo que sabemos de D'Entiary, lo cual no es mucho, proviene de 3 documentos atribuidos a ella. En su obra Women and the Reformation, la investigadora Kirsis Gerna sugiere que la obra Defensa del Matrimonio Clerical, de 1524, de Catherine Sell, así como sus otros escritos, habrían animado a Marie a comenzar a inmortalizar en el papel y difundir sus ideas. Su primer libro fue una crónica histórica de la Reforma en Ginebra, publicado en 1536 como La Guerra y Liberación de la Ciudad de Ginebra, fielmente contada y escrita por un comerciante que vivía en esa ciudad. Esta obra no se limitó a relatar los acontecimientos acaecidos de forma reciente en la ciudad. 1532, la llegada de Guillermo Farel, y 1536, el arribo de Juan Calvino, sino que también incluyó referencias y reflexiones teológicas. Por eso, la autora Adrienne Segal la catalogó como
la primera escritora protestante que dio testimonio presencial de ese tiempo tumultuoso, y fue de las primeras mujeres, sino la primera, en articular y defender la teología reformada en el idioma francés.
En su crónica histórica, D'Antiary comparó a los ginebrinos con los israelitas del libro bíblico de Éxodo, y describió la reforma en la ciudad como una guerra santa para liberar a quienes habían sido esclavizados por las falsas creencias. Sobre esta, comentó la investigadora Kirsis Gerna.
D'Entier argumentó con audacia que el sufrimiento del pueblo tenía su origen en la falsa predicación, como lo demuestra el sufrimiento de sus compatriotas ginebrinos que escuchaban falsas proclamas. También predijo que cualquier intento de destruir el Evangelio y su correcta proclamación solo tendría el efecto contrario de hacer que la gente lo anhelara más. En otras palabras, la buena predicación era una necesidad que no podía suprimirse. Era necesaria entre la gente y acabaría provocando cambios y poniendo fin al sufrimiento en Ginebra, al igual que había ocurrido con los israelitas en la historia del Éxodo.
La obra más conocida de Marie data de 1539 y es conocida como una epístola muy útil, aunque su título completo es Epístola muy útil, hecha y compuesta por una mujer cristiana de Tournai, enviada a la reina de Navarra, hermana del rey de Francia, contra los turcos, judíos, infieles, falsos cristianos, anabaptistas y luteranos. Estaba dirigida a Margarita de Navarra. hermana del rey de Francia, pero se publicó como una carta abierta. La historiadora Diane Savarens comenta que no se sabe cómo se conocieron Margarita y Marie por primera vez, pero Margarita fue la madrina de una de las hijas de Marie. Es evidente que entre ambas había una fluida relación y comunicación. Navarra, también conocida como Margarita de Angelima, fue defensora de la Reforma. De hecho, se le reconoce su rol de mediadora entre protestantes y católicos en Francia. El motivo que dio origen a la famosa epístola de Marie fue la pregunta enviada por Margarita respecto al motivo de la expulsión de Juan Calvino y Guillermo Farrell de Ginebra. Marie redactó su misiva como respuesta y aprovechó la oportunidad para reprender al Consejo de la Ciudad por la expulsión de los reformadores y para abogar por un mayor papel de las mujeres en el movimiento de la Reforma. Lo hizo con las siguientes palabras.
Tenemos dos evangelios, uno para hombres y otro para mujeres. Tampoco los calumniadores y enemigos de la verdad tienen el derecho de acusarnos de excesiva arrogancia, ni puede un verdadero creyente decir que las mujeres están traspasando sus derechos cuando hablamos a otra acerca de la Sagrada Escritura.
Dentro de la misma epístola profundizó su argumento en pro del acceso de las mujeres al espacio y protagonismo en los asuntos públicos y religiosos.
Pareciera que la alianza que colocamos en nuestra mano el día del matrimonio fuera como el anillo de Giges, que tenía la propiedad de hacerla invisible, pero en nuestro caso no para protegernos de nuestros enemigos, sino para arrebatarnos el derecho al tiempo y al espacio, para impedirnos el acceso al ágora. Porque lo que Dios nos ha dado y revelado a las mujeres, no debemos esconderlo y enterrarlo en la tierra más que los hombres. Y aunque no se nos permite predicar en congregaciones e iglesias públicas, no se nos prohíbe escribir y amonestar unos a otros en toda caridad.
Considerando la autora, la destinataria y el carácter público de la carta, el impresor ginebrino Jean Gerard publicó 1.500 ejemplares en forma de folleto y también envió 450 ejemplares a Antoine Fomand, esposo de Marie, para que los distribuyera. Sin embargo, el ayuntamiento ginebrino denunció la misiva, confiscó las copias restantes de la tienda de Jean Gerard y lo arrestó. Un detalle importante de la publicación es que, al igual que la anterior, se atribuyó su autoría a Antoine Fomand, aunque aquello se descartó rápidamente porque la carta estaba firmada con las letras MD, es decir, las iniciales de Marie Dantieri. A esas alturas, ella ya era conocida en la ciudad, así que se le identificó como la autora. Como consecuencia, Antoine Fomand fue citado a comparecer ante el Consejo de la Ciudad por su incapacidad para controlar a su esposa. En aquella situación, Fomand fue censurado, aunque no enfrentó mayores consecuencias penales, pues luego fue enviado a su casa. El impresor Jean Gerard fue multado y liberado. Y en cuanto a futuras publicaciones, el Consejo prohibió en Ginebra cualquier obra redactada por mujeres y que no fuera aprobada por ellos. Dado el carácter voluntarioso de Marie, es probable que haya seguido escribiendo y que muchos de sus posibles textos posteriores se le hayan atribuido a su esposo, quien gozaba de fama de buen predicador. Algunos editores se han dado cuenta de la gran diferencia que existía entre los textos de Marie y de su esposo, lo cual quedó consignado en el siguiente comentario de Alfredo Abaderas.
Tanto uno es vivo y lleno de astucias retóricas como el segundo es pesado. Las frases de Marie son sueltas y bien construidas, a menudo entrecortada y lacónica. Ella aprieta el paso y Fromet se arrastra.
La relación entre Marie Dentier y Juan Calvino.
Una epístola muy útil marcó un punto álgido en su relación con las autoridades de Ginebra, las cuales formaban el Consejo. De hecho, estuvo lejos de poder redarguirlos y convencerlos de que la expulsión de Juan Calvino y Guillermo Farrell había sido una mala decisión. Entre varios motivos de fracaso, debería considerarse la rudeza de la redacción de la misiva, pues en ella los llegó a calificar de perros mudos, que no se podían comparar con la brillantez de aquellos reformadores. Las copias disponibles de la carta en formato de folletos fueron requisadas de la tienda de Antoine Gérard y destruidas. Sin embargo, otras parecen haber seguido circulando. En 1541, el consejo llamó a Juan Calvino para que regresara a Ginebra desde Estrasburgo. Entre los motivos de esa decisión se encontraba la baja asistencia a las iglesias y el freno que manifestó el proceso de la Reforma. A su regreso, se encontró con Marie predicando y polemizando. Una de las controversias que tuvieron fue respecto a la dura crítica de ella contra las vestiduras grandes y pomposas de los ministros, pues veía sus ropajes como exagerados y prefería algo menos ostentoso. Esto aumentó la tensión entre ambos, como se evidencia en una carta escrita a Guillermo Farrell el 1 de septiembre de 1546.
Te voy a contar una anécdota divertida. La esposa de Froment vino aquí recientemente. En todas las tabernas, en casi todas las esquinas de la calle, ella comenzó a vociferar acerca de las vestiduras pastorales largas. Cuando creyó que sus noticias habían llegado hasta mí, se disculpó a sí misma sonriendo y dijo que vestíamos indecentemente. O que caíste en errores al enseñar que los falsos profetas podían ser reconocidos por sus largas vestimentas.
El origen de la polémica tenía que ver con un sermón anterior de Guillermo Farrell sobre la vestimenta de los sacerdotes católicos y sus batas. Ella parece haber aprovechado para reclamar sobre las de los reformadores protestantes. Respecto a la resolución de esta polémica, la profesora Irena Bacus señaló:
desafortunadamente, no hay registros de la especie de ropas pastorales a las que se refirió Marie, en lugar de la toga negra que era la habitual en la iglesia de Ginebra. Calvino diría que argumentó con Marie y le reprochó duramente cuando ella dijo que los pastores eran comparables a los escribas judíos en Lucas 20:45, quienes deseaban resaltar su oficio mediante el uso de grandes ropajes. Podemos deducir de todo esto que Marie veía la ropa clerical exagerada y que preferiría algo menos formal y menos intrínsecamente masculino, una idea que compartían los reformadores radicales de la época. Calvino concluye así su carta: sintiendo la presión de que ella se quejó de nuestra tiranía acerca de cómo fue permitido para la gente hablar a su mente, traté a la infeliz mujer como tendría que hacerlo.
Otro punto de tensión en la relación con Juan Calvino ocurrió en 1548 cuando Antoine Froment predicó un sermón atacando a los líderes de la iglesia de Constance, Berna y Ginebra, por hacer de sus ministerios una fuente de ganancias privadas y con ello perder el soplo del espíritu de la Reforma. Esto le trajo como consecuencia el ser removido de su oficio pastoral en Massonji y terminó trabajando como secretario. En otro aspecto, hasta la fecha no hay constancia de algún agradecimiento por parte de Juan Calvino a Marie Dantieri por su carta de defensa de 1539, una epístola muy útil. Tampoco hay evidencia de que haya retomado la amistad con ella o su esposo Antoine durante los siguientes años. Sin embargo, hacia 1561, el año en que ella falleció, parece que restauró aquella relación quebrada. Pues el prefacio de su sermón, basado en 1 de Timoteo 2, del 8 al 12, apareció firmada con las letras MD, lo que apunta a una presunta autoría de Marie. En ese escrito, se exhortó a las mujeres a evitar el materialismo y la codicia en la vestimenta con las siguientes palabras:
descubriréis que aquellos que más se preocupan por adornar su cuerpo, poco se preocupan de que su espíritu se adorne con verdaderas y sólidas virtudes. En cuanto a nosotros, no debemos buscar el adorno de los vestidos, sino la buena conducta. En cuanto a las mujeres, que en este aspecto son más codiciosas que los hombres, comprendan que el exceso de audacia siempre ha estado asociado a la inmodestia.
También, y a pesar de las diferencias del pasado, se exhortó a los lectores a escuchar a Calvino y se le describió como un hombre que, debido a la pureza de sus enseñanzas, merece ser oído por sobre todos los otros ministros y los fieles pastores de la Europa de hoy. Así que el paso de los años, el amor a las escrituras y la profundización en su estudio junto con las vicisitudes del proceso de la Reforma y la vida de los involucrados parecen haber unido nuevamente sus caminos.
Legado y desafíos de la vida de Marie Dantier.
Durante su intensa vida, Marie Dantier llegó a ser una participante activa de la Reforma Protestante. Sus últimos años son tan poco claros como su juventud. Se especula que su segundo esposo, Antoine Fourmand, se volvió a casar después del fallecimiento de ella, pero algunos estudiosos han sugerido que para ese entonces se habían separado. Esto porque habría sido opacado como protagonista del proceso de reforma, primero por Pierre Viret y luego por Juan Calvino. Por otra parte, los intercambios de cartas entre Juan Calvino y Guillermo Farrell sugieren que su estimación como ministro disminuyó debido a polémicas en las que se vio envuelto, como una acusación de que él traficaba vino, aparentemente con la ayuda de su esposa, quien abiertamente estableció una tienda. También afirmaron que Marie se convirtió en una predicadora y escritora más conocida que él. Aún así, se conservaron todas sus obras hasta su muerte, aunque se desconoce qué pasó con ellas o cómo sobrevivieron hasta la era moderna. En resumen, Marie Dantier se desempeñó como teóloga, escritora y oradora. Su trabajo ayudó a establecer la Reforma Protestante en Ginebra, Suiza, a través de la asistencia a los necesitados, el apoyo a las congregaciones, la predicación en las calles, la divulgación de las ideas reformadas, el soporte a reformadores como Juan Calvino y Guillermo Farrell. A través de sus obras escritas de carácter controversial, llamaba la atención sobre el movimiento. La sólida formación académica que recibió en su juventud, luego su conversión al Evangelio y su conocimiento de las Escrituras fueron un importante elemento para defender con gran convicción las ideas de la Reforma. En sus escritos denotó que conocía las Escrituras y podía formular argumentos teológicos. Su labor no estuvo exenta de polémicas. Su carácter voluntarioso e impetuoso y cierta falta de dominio propio la llevó a implicarse en polémicas y a quebrar relaciones importantes que con el tiempo parecen haber sido restauradas. Su visión del papel religioso de las mujeres coincidió bastante con el de los anabaptistas y otros grupos radicales, aunque no tuvo imitadoras en Ginebra, Francia u otros lugares donde se desarrolló el movimiento reformado. A pesar de sus errores, su aporte fue importante para el avance de la reforma en Suiza, y a modo de balance y perspectiva de su figura, recogemos las palabras de la autora Adrienne Segal.
No hay duda de que Marie carecía de lo que en esos tiempos se consideraba la modestia y humildad apropiada para una mujer, pero por su pasión, la cual fue encendida por las páginas de las Escrituras, sus obras escritas conmovieron y cambiaron corazones no solamente en sus tiempos, sino que en los nuestros también.
Gracias por escuchar este episodio. Si quieres conocer más sobre este programa o leer el texto completo, puedes ingresar a www.viteproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este.